Pues hoy, por circunstancias de la campaña electoral y de los espacios de promoción electoral que le cedemos a los partidos políticos, le hemos pedido a Conchita que nos acompañe un poquito más tarde de lo habitual, una hora más tarde de lo habitual, y aquí está en este 17 de mayo Conchita Fernández. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Noé, buenos días a nuestros oyentes.
Porque ceñirlo a un cuarto de hora no es imposible, ¿no?
Era, sí, iba a ser, me iba a dar entonces el síncope total, ¿eh? Así que me parece bien, estoy un poquitín medio afónica, parece que es una pequeña alergia, pero vamos, no se asusten ustedes que no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada, aquí todo hay que capearlo. Con valentía.
Venga, literatura para la radio. Que, mira, el lunes estuvo aquí con nosotros el nuevo bibliotecario de la Casa de Cultura, doctor Velasco. Lleva 5 meses trabajando, Óscar, y nos habló de 3 volúmenes, de 3 libros, de 3 novedades que tiene la biblioteca. Y, bueno, pues es una sección que mes a mes viene y nos acompaña. Y hoy, miércoles, 2 días después, estás tú. Y, bueno, no sé si has oído esa noticia que habla de la pérdida de la capacidad lectora de los escolares, que con la pandemia se ha empeorado.
En todo el mundo, no solamente en nuestro país.
Pero en España más.
En España más, porque claro.
De nuestros pequeños, cosas, ¿no? Que sí. La comprensión lectora ha empeorado, ¿no? Y que, bueno, pues que hay que darle más literatura, más lectura al
mundo. Hay que dar más lectura y menos imagen. Más imaginación. Más escuchar la radio, menos ver imágenes, menos ver tele y más leer. Eso es lo que hay que hacer.
Competencia
un poco
dura.
Lo de siempre.
Competencia dura.
Hay que volver a lo de siempre. Bueno.
Venga, pues tienes media hora por delante para ver si sacamos un programa interesante y una propuesta que nos traigas, pues realmente atractiva. Creo que había andas de efemérides, ¿no?
Bueno, pues sí. Pensé que merecía la pena hacer un recuerdo a un escritor gallego que nació en Vigo y que mañana, que es 18 de mayo, pues hará un año de su muerte. Me estoy refiriendo a Domingo Villar y a la trilogía, porque es un escritor con una obra literaria poco densa. Tiene una trilogía muy famosa que está encajada, organizada dentro de lo que conocemos por novela negra, novela policíaca, pero novela negra más bien. Y no solamente es un referente en la novela negra de su tierra, Galicia, sino en todo el panorama nacional. El escritor se llamaba Domingo Villar, nació en la ciudad de Vigo en 1971 y falleció el 18 de mayo del pasado 2022. Tenía 51 años, fíjense qué pena tan grande, y fue el creador de un personaje literario, que es el personaje de su trilogía, que se llama Leo Caldas. Y su ayudante, porque Leo Caldas es, como ya les voy a ir contando, el inspector policíaco de la comisaría de Vigo, tiene un ayudante que se llama Rafa Estévez, que es maño. Es un hombre que ha llegado de Zaragoza a Vigo a formar parte del equipo de Leo Caldas. Bueno, vamos a decir algo de Domingo Villar. Domingo Villar, nacido en Vigo, un hombre enamorado de su ciudad, de Galicia, lógicamente, pero vivía desde hacía ya bastantes años en Madrid. Pero parece ser que Vigo siempre estuvo en su memoria. Era el lugar idílico, el lugar, en algunas de las entrevistas que yo he leído que le hicieron a él, así a lo largo de los últimos años, decía que él regresaba a Vigo, que era su lugar idílico para escribir, para conectar con sus vivencias, para recorrer las calles en las que había vivido y crecido, que era su lugar emocional y que era un poco lo que necesitaba para vivir, lo que necesitaba además, porque además escribiendo en gallego, que sin duda alguna es una lengua pues que tiene una peculiaridad, como puede ser también el portugués, el italiano, pues son lenguas que tienen una sonoridad importante, y él decía que para él era muy importante. Domingo Villar, al igual que Rosalía de Castro, al igual que los grandes escritores y también los escritores contemporáneos como Suso de Toro y Manuel Rivas, no necesitan traductor al castellano, son ellos los que traducen sus libros. Ellos escriben sus libros en gallego y escriben los libros en castellano, es decir, que son autotraductores. Esto es un detalle muy importante porque da emoción a los textos que después leemos, pues los que vamos a leer nos vamos a acercar a la obra literaria en castellano. Estuvo casado con una mujer aragonesa, tuvo tres hijos y su producción literaria es esta. El primer libro que escribe lo escribe en el año 2006, se titula Ojos de agua. El segundo es La playa de los ahogados en el año 2009 y el tercero fue El último barco. Es curioso, fue su último libro. Su título es El último barco y lo escribió en el año 2019. Toda su trilogía escrita, como vuelvo a repetir, desde la emoción, eso se nota muchísimo cuando estás leyendo. Un escritor que no escribe desde la emoción, es imposible que contagie emoción al lector. Sus libros, además, no son libros impetuosos, aunque sus temas son siempre escabrosos, porque estamos, como les he dicho al principio, dentro de la literatura de la novela negra. Pero son libros escritos pausadamente, con tranquilidad, porque él es un inspector muy peculiar, como les voy a decir después, recogiendo sus palabras. El escenario de sus tres novelas son la Ría de Vigo, la cultura marinera narrada de una forma maravillosa, porque este es un escritor que, ya lo decía él, estaba fascinado por el mar. Entonces, pues quizás a las personas que hemos nacido en Puerto de Mar, cuando tenemos en nuestras manos libros donde además está muy presente la cultura marinera, cómo se pesca, el paisaje, las playas, los vientos, las nasas, en fin, cómo se hacen las cosas, pues yo creo que disfrutamos mucho con ello. Sin duda alguna, Galicia entera es el escenario de las novelas, porque además Galicia no solamente va a ser el elemento físico, sino también social, cultural, humano, y esa trilogía, pues vamos a decir claramente que tiene un sabor local, que tiene un sabor sin duda alguna a Galicia. Cuando estamos leyendo, por ejemplo, Ojos de agua, y cuando estamos leyendo La playa de los ahogados, que nos cuenta un poco en la narración pues el cuerpo de un marinero que aparece en la playa de Panchón y rápidamente nos explica cómo es esa playa, cómo es el paisaje, nos explica por qué razón la continuación de esa playa es Playa América, nos explica por qué los marineros desde siempre, cuando estaban ya acabando la playa de Panchón, cuando estaban ya en la playa de Panchón y se terminaba, decían, oh, es que allá enfrente está América. Y entonces es por eso por lo que la continuación es Playa América. Entonces, todas estas cosas, pues la verdad es que agradan al lector, y aparte de que aprendes mucho, ¿no? Y además en la trilogía, aunque hay ficción, lógicamente hay escenarios, además de los escenarios físicos de playas, paisajes reales, pues también aparecen lo que se denomina en las novelas espacios estables. Aparece una taberna, un bar que se llama Eligio, que está en la ciudad de Vigo, que si ustedes van a Vigo les recomiendo que la visiten, es una maravilla. Aparece también un programa que tiene el inspector Leo Caldas en la radio de Vigo, que se llama Patrulla en las Ondas, en fin. Entonces, todas esas cosas se repiten, son espacios estables que estamos viendo junto con otros que les voy a decir ahora a lo largo de la novela. Pero lo importante es que el escenario, sin duda alguna, es esa ría de Vigo y toda la mar. Aparece, por supuesto, cómo no iba a aparecer, La retranca gallega y La vaguedad. Él decía, yo creo que en mi tierra nacemos con retranca. Es una forma de comunicarnos que entendemos la mar de bien y que nos va de maravilla, aunque estemos llenos de vaguedades. Rafa Estévez, este ayudante que ha llegado de Zaragoza a participar en la comisaría de Vigo, en los trabajos de investigación policíaca, dice, es un aragonés que no termina de entender los dobles sentidos y tampoco logra aclimatarse al tiempo atmosférico. Es un personaje foráneo y dice, decía Domingo Villar, es un as en la manga para un escritor, porque en lugar de explicar a través de una narración las circunstancias concretas de mi tierra, el tener a un personaje como Estévez a mi lado, que se asombra con todo, que pregunta por lo que no conoce y me permite entonces que yo a él explique las costumbres de mi tierra, las particularidades de la cultura marinera y al mismo tiempo, a través de responderle, yo se lo cuente al lector. Entonces esto es muy agradable cuando se lee a Domingo Villar, y porque todo esto pues da momentos pues de humor, de, como dice él, de hilaridad. Y hay lectores que dicen, en una entrevista él decía que había lectores que le decían que cuando leía sus libros se estaban sonriendo. Y es verdad, ¿eh? Bueno, estas son cosas que quiero un poco decir de él. Leo Caldas, además de ser el inspector que investiga una serie de acontecimientos, pues en algunos momentos bastante tenebrosos, al mismo tiempo el lector se entera de episodios de su vida personal. Dice Domingo Villar que Leo Caldas, su personaje literario, repito, es un policía tranquilo, trabajador y compasivo. Vive en Vigo, que es el mismo sitio en el que yo nací y crecí. Y es un tipo que se toma las cosas con calma, pero sin dejar de avanzar. Es un poli honrado, alguien que se apiada de los demás, no es cruel ni busca una violencia gratuita. Siempre trata de buscar los porqués y al final lo que importa son los porqués. Es tranquilo, pero testarudo. Avanza despacio, pero no deja de perseguir a la presa. Dice, tenemos parecidos, pero decía Domingo Villar, yo tengo una vida más feliz que Leo Caldas, porque llevo 25 años con mi mujer, felizmente casado, tengo 3 hijos y vivo en calma. Y Leo Caldas, su personaje literario, está un poquito más desasosegado. Es muy, muy bonito, ¿no?, leer esto. Él nos decía y nos dice a través de la novela cómo fue la vida pasada. Y de hecho en la novela está presente la madre del inspector, que muere cuando el inspector era niño. Esto coincide un poco con la vida del escritor, de Domingo Villar. Aparece siempre una mujer a la que no conocemos en sus 3 novelas, que se llama Alba, un personaje con la que el inspector de policía, Leo Caldas, mantuvo una relación sentimental, pero que parece que ha finalizado. Pero concretamente en la playa de los Ahogados hay una conversación telefónica, ella le llama a él para ver qué tal está, porque hay un tío que está ingresado en el hospital de Vigo, y su padre, que es otro personaje que está presente en las 3 novelas, le dice a Leo Caldas, debes de llamarla porque no es bueno que el hombre esté solo. Su padre percibe que todavía hay algún lazo sentimental entre esa mujer que formó parte de la vida del inspector, de Leo Caldas. Al mismo tiempo, con su padre, con el que mantiene una relación muy cordial, hay otras cosas muy importantes, que son, por ejemplo, el gusto compartido por el vino. Piensen ustedes que estamos en las Rías Baixas y ese vino blanco tan maravilloso y tan estupendo es una afición que comparten padre e hijo, porque además el padre, ya jubilado, tiene unas viñas que cuida con mucho afán y con mucho gusto y saca unos caldos y unos vinos maravillosos. Y en las novelas está presente el gusto por el vino, por la buena mesa y por el tabaco, porque Leo Caldas es un fumador incansable. Me recordaba un poco cuando traía alguna novela de Javier Marías, que también pues era un gran fumador. Por supuesto, Leo Caldas, este inspector, tiene fobias. No le gustan los medios de transporte porque dice que se marea con facilidad. En fin, en la novela, por lo tanto, está presente esa taberna Eligio, que es como una especie de monumento a la piedra, como dice Domingo Villar, a la madera, a la sabiduría, y a esa pequeña cocina marinera y gallega, por supuesto, que nos van, a través de las tres novelas, se nos van contando, incluso se nos van dando recetas muy suculentas, como voy a decir, bueno, voy a mencionar una después que tiene totalmente enamorado al inspector Rafa Estévez, ese hombre que ayuda en la investigación a Leo Caldas y que ha venido de Zaragoza a ayudarle con él. También en el es muy bonito porque en la taberna Eligio hay una mesa que la llaman la mesa de los catedráticos, que es una mesa donde hay gente, bueno, pues ilustrada con sus carreras, con que en algunas ocasiones cuando entra Leo Caldas con su ayudante a tomar algo o a comer rápidamente, pues bueno, pues suelen preguntar qué tal van las cosas. Entonces es muy agradable esto, ¿no? No solamente es un lugar para beber, para comer, para hablar con Carlos, que es el camarero del Eligio, sino también para poder reflexionar sobre algunas de las cosas que están investigando. El otro espacio estable es, como ya les he dicho, la emisora de la radio local de Vigo, donde tienen un programa que se llama Patrulla en las Ondas. Lo que ocurre que Leo Caldas no se lleva muy bien con el locutor principal del programa y tienen una mala relación. Pero, ¿qué pasa? Que este programa lo que le ha dado a Leo Caldas es una celebridad total. Y cuando Leo Caldas con su inspector empiezan a rastrear esos espacios rurales, esos pueblos, esas playas donde o ha aparecido un ahogado o alguien lo han encontrado muerto en su habitación, pues todo el mundo cuando oye la voz de Leo Caldas dicen, a usted lo conocemos, usted es el de Patrulla en las Ondas. No necesitan verlo, es su voz, lo cual quiere decir que se está haciendo un homenaje a la radio, al poder de la radio, porque lo que hace es, con la voz no conoces a la persona, pero cuando la ves es lo bonito, porque asocias la voz que escuchas todos los días a la imagen que estás viendo. Luego se hace un homenaje a la radio. Al mismo tiempo, nuestro inspector es un hombre que tiene un afán por el trabajo impresionante. Está dedicado al trabajo prácticamente día y noche. De tal manera que en una de las novelas, en la playa de los ahogados, Estévez, ese ayudante aragonés, le dice, a usted le da lo mismo llamar de noche que de día. Para usted no hay diferencia entre un martes, un viernes o un domingo. Todos los días son iguales. Descuelga el teléfono y suelta su rollo sin molestarse siquiera en preguntar si los demás estamos ocupados. Yo no tengo la culpa de que su vida se reduzca al trabajo, le dice el ayudante, que es bastante violento y es muy redundante porque es un hombre que no comprende por qué la cultura gallega, las cosas no se dicen como son. Dice, yo estoy acostumbrado a que las cosas sean o no sean, se hagan o no se hagan. Y no encuentro, no, me cuesta desentrañar, dice, las expresiones cargadas de vaguedades de estos ciudadanos gallegos. Al mismo tiempo, es un ayudante que se sorprende y se asombra ante ese paisaje gallego, ante las costumbres, ante la cultura, ante las supersticiones marineras, que por ejemplo aparecen en las novelas, porque en algunas playas los marineros y en algunos puertos y cuando van a una lonja observan que hay un marinero que lleva un amuleto en la mano, en fin, cómo pescan con nasas, en fin, cantidad de cosas le están asombrando a este ayudante que siempre pone en tela de juicio y que en ocasiones Leo Caldas tiene que frenar cuando hace alguna investigación para que no se pase y no, en fin, en algunos momentos se pase un poco la violencia verbal con el detenido. Al mismo tiempo, este ayudante está asombrado hasta con los cementerios gallegos. Es curioso porque en una de las novelas, en la primera novela, en la primera novela que se llama Ojos de Agua, tienen que acudir al cementerio porque, bueno, pues porque van a enterrar a una persona que han encontrado asesinada, bueno, con una tortura tremenda, como les voy a decir dentro de un momentito. Y cuando llegan al cementerio, el inspector le lee a su ayudante esto: aquí descansa Andrés Lema Couto, muerto el 23 de julio, en la misma mar que me lo devolvió para darle sepultura el 4 de agosto de 1981. Tu agradecida esposa estará siempre contigo. Esto que lee Leo Caldas a su ayudante en el cementerio, el ayudante dice: pero, ¿le agradece al mar que se llevara a su marido?, dice el aragonés. Y entonces Leo Caldas le dice: mira, Rafa, no seas bruto. Todos saben que se pueden morir cualquier día, pero el desasosiego no lo produce la muerte, lo produce el no tener cuerpo que enterrar. Cuando un barco se hunde y los ahogados no salen a la superficie, las familias se quedan en tierra llorando fantasmas. Entonces, quiero decir que toda esta trilogía, como tiene todo este pedigrí marinero, pues la verdad es que gusta mucho porque asociamos muchas cosas. Bueno, al mismo tiempo, Leo Caldas es un hombre que trabaja en equipo. Hay dos personajes a lo largo de su trilogía que siempre le ayudan, que son una mujer que se llama Clara Bercia, que es miembro de la Policía Científica, se encarga pues de las relaciones de análisis técnicos, cuestiones químicas, balísticas, huellas dactilares, y un forense, que es un encanto en las novelas, que se llama Guzmán Barrio, cuyas aportaciones, sin duda alguna, ayudan muchísimo al trabajo de tan minucioso que lleva Leo Caldas y su ayudante, Rafael Estévez. Rafael Estévez y Leo Caldas en ocasiones parecen Sancho Panza y Don Quijote, porque el diálogo que mantienen es un diálogo así como un poco con chiste, con humor, a la manera cervantina. Por último, decir que esos espacios naturales, que típicos del mundo gallego, playas, acantilados, montes, bosques y todo, siempre están explicados por Leo Caldas a su ayudante. Y respecto, por ejemplo, a las recetas, pues nos recuerda un poco a las novelas del Montalbán, en el que el Pepe Carballo también era un inspector que le encantaba la cocina. O sea, eran gourmets, lo mismo que estamos aquí con Leo Caldas. Es un hombre que le gusta fumar, le gusta el buen vino y le gusta la buena cocina gallega. Y a este inspector aragonés, por ejemplo, un día le dice: oh, te encantan los percebes, comen unos percebes. Y al aragonés, en una de las novelas, en la última, el último barco, dice: pero bueno, esto es algo fantástico. Y entonces le dice: mira, te voy a dar la receta. Pones a hervir agua de mar con una hoja de laurel, y si no la tienes, pues coges agua del grifo con sal. Cuando hierva borbotones, echas los percebes, esperas hasta que el agua rompa a hervir. Otra vez, cuentas hasta 50, escurres el agua, vuelcas los percebes en una fuente y a la mesa, calientes, tapados con un paño para que no se enfríe. Bueno, el Estévez es que se va al cielo. Dice que, bueno, que es que en la vida podía él pensar que pudiera existir esa gastronomía y esa manera tan maravillosa de poder disfrutar de los manjares. Bueno, esto es lo que les quería yo decir presentando a Domingo Villar. Me queda unos minutillos para decir algo de cada una de sus novelas. Vamos a ver. La primera novela se titula, como les he dicho antes, Ojos de agua. Esta es una novela que publica Domingo Villar en el año 2006. Es el primer relato policíaco y fue un éxito a nivel nacional. Es una novela negra corta. Bueno, yo las ediciones que traigo aquí son unas ediciones baratas que están en de bolsillo. Pero se me olvidó decir que las novelas de Leo Caldas, traducidas al gallego, la editorial que tradujo al gallego todas las tres novelas fue la editorial Galaxia, que es la que para el mes de septiembre parece que nos va a ofrecer una pequeña obra de teatro que Domingo Villar entregó a Galaxia antes de morirse. Y se llama, el título de la obra de teatro es Sibaris. Parece que cuenta lo que le sucede a un escritor español que va a recoger el Premio Nobel de Literatura a Estocolmo. Entonces eso lo vamos a poder leer, pero como obra de teatro en el mes de septiembre. Pero cuando Domingo Villar entrega sus obras traducidas del gallego al castellano, era la editorial Siruela. Yo las ediciones que tengo aquí son las ediciones editadas en de bolsillo, que son un poquito más económicas, y bueno, pues eso se lo comento para que lo sepan. Ojos de Agua es una novela negra, corta, no llega a las 200 páginas. Y algo muy importante de las tres novelas, esto es algo sui generis en Domingo Villar. Las tres novelas, cuando se empieza, los capítulos están mencionados por una pequeña letra que los encabeza. Es decir, perdón, hay una palabra que encabeza cada capítulo. Y esa palabra, Domingo Villar nos entrega lo que significa, según la Real Academia Española de la Lengua y según el diccionario de María Moliner. ¿De acuerdo? O sea, que todos los capítulos de las tres novelas no es capítulo primero, un contenido, no. Están encabezados por una palabra. Por ejemplo, en Ojos del Agua, el primer capítulo se titula Oscuro y da que carece de luz o claridad. Se dice del color que casi llega a ser negro, desconocido o poco conocido, confuso, incierto. Casi siempre una de las acepciones de esa palabra están relacionadas, pero vamos, impecablemente, con ese capítulo, con lo que vamos a leer. Entonces el lector ya tiene ahí una avanzadilla con el primer capítulo, que es Oscuro. Esto se lo digo porque es muy agradable y me ha llamado la atención porque se repite en las tres obras. Bueno, ¿esta novela de qué trata? Pues trata de lo siguiente, de que comienza de esta manera, ya le digo, Oscuro, ¿no? Y comienza la línea de luces de la costa, el resplandor de la ciudad, la espuma blanca batiendo en el rompiente. No importaba que estuviera oscuro y la lluvia empapara los cristales. Quienes acudían a su casa por primera vez hablaban siempre de las vistas, como por obligación. Luis Raigosa escogió un CD del estante, lo colocó en el equipo de música, sirvió las bebidas en unas copas anchas, cuyos bordes había frotado antes con la cáscara de un limón, y no sospechó que eran las últimas que servía. Escucharon el bramido del viento cuando bajaron abrazados a la habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Esta novela nos cuenta cómo en la zona costera de las Rías Gallegas, próxima a la ciudad de Vigo, hay un joven saxofonista de ojos claros. Por eso la novela se titula Ojos de Agua, que ha aparecido asesinado, pero tras una tortura tremenda, porque le han inyectado formol en los genitales y le ha producido una muerte lenta y dolorosa. Ha sido encontrado a la mañana siguiente por su ama de llaves. Tiene un piso en la torre de Toralla, en la ciudad de Vigo, una torre muy alta. Llega la ama de llaves, abre la puerta, llega a la habitación y se encuentra el panorama. La mujer tan alterada empieza torpemente a limpiar, limpia tanto que casi borra y deja nada más dos pequeñas pistas. Deja junto a los libros, habrá un libro de Hegel abierto por una página con una frase subrayada a lapicero que va a ser algo importante para la novela. Entonces van a llamar rápidamente a la comisaría de Vigo y se van a presentar este tándem, esta pareja, el inspector Leo Caldas con su ayudante Rafa Estévez, para ver si pueden saber qué es lo que ha sucedido con ese saxofonista que se llama Luis Raigosa. Entonces van a tener que acceder y en los escenarios que, bueno, pues este saxofonista, lo primero, el lugar en el que trabajaba y otro bar de jazz al que acudía. Comienza toda la investigación y volvemos a ver cómo en esta novela están esos dos espacios estables que les comentaba al principio, que es lo que ata al lector y que además gusta porque se repite, y vemos cómo entran a la taberna de Eligio y vemos cómo en un momento están investigando y al Leo Caldas le llaman que le estamos esperando en la radio, que le está esperando el programa Patrulla en las Ondas. Bueno, todo esto comienza una investigación tremenda. Bueno, sin apenas pistas, tenemos otra receta culinaria en esta novela, que es la receta de cómo se ponen unas buenas luras, que son los calamares en gallego, que había cocinado ese camarero que se llama Carlos, de la taberna Eligio. Bueno, comienza la investigación minuciosa totalmente y al final a Leo Caldas va a tener que llegar a una fundación llamada Fundación Zuriaga, en la que trabaja un doctor que se llama Dimas Zuriaga. No les digo nada más porque esta es una novela corta y entonces se lo tendría que contar todo. Es una maravilla de novela. No dejen de comprarla y de leerla o de venir a la biblioteca, que seguro que estará. Ojos de Agua, Domingo Villar. La segunda novela que escribe en el año 2009 fue La playa de los ahogados. Entonces, esta novela, como les he dicho, pues comienza, pues como comienza la trilogía de Domingo Villar, y comienza con la palabra ahogar, matar a una persona o un animal sumergiéndolo en el agua o impidiéndole respirar, causar sofoco, hacer sentir angustia, congoja o tristeza a una persona, apagar o sofocar un fuego, extinguir, suprimir. El inspector Leo Caldas se bajó del taxi, dio dos zancadas para evitar los charcos que inundaban la acera y comienza así la novela. En la playa de los ahogados, rápidamente, ¿qué hay que investigar? Pues que de repente a la marea de la playa, Pansón, ha aparecido un cadáver, de un marinero. No se sabe dónde está su embarcación, no hay rastros, pero hay algo que le hace sospechar a Leo Caldas, y es que el marinero lleva sus manos atadas. En el pueblo casi todos dicen que se ha suicidado, pero Leo Caldas dice que es imposible porque las manos atadas están atadas con unas bridas, de tal manera que es imposible que nadie lo atara, es decir, que es imposible que él se suicidara. Van a tener que esclarecer todo lo que ha sucedido. Les recuerdo que esta es una novela que se llevó al cine en el año 2015. Al mismo tiempo, Leo Caldas ya va a saber cómo se llama. El marinero se llama Justo Castelo. Es un hombre joven, es un hombre tímido, rubio, es un hombre que no hablaba mucho en el pueblo, un hombre educado. Es un hombre que no compartía nada, y esto es lo que a Leo Caldas le conmociona, porque no comprende cómo un marinero que formó parte de un viaje con un capitán, el capitán Sousa, cuyo barco se hunde y nada más se salvan tres pescadores, que son él, el que aparece ahogado, Justo Castelo, y otros dos, José Arias y Marcos Valverde, ¿cómo es posible que en ese pueblo donde viven los tres no se vean ni compartan nada? Esto a Leo Caldas le está desasosegando y no lo comprende, cómo después de un hundimiento de un barco, esas tres personas que se salvan no tengan en ningún momento conversación. Entonces, esta es una novela donde está muy presente, a mí me ha encantado, es la que más me ha gustado, la soledad del mar y lo sorprendente de algunas cosas que no entendemos, pero que cuando nos las explicamos, pues lo entendemos todo. Y algo muy interesante, las melodías que ustedes están escuchando hoy como fondo del programa son todo melodías que aparecen en esta trilogía de Domingo Villar. De hecho, ahora seguro que estarán escuchando un fragmento de una melodía preciosa de un escritor noruego, de Grace, que es Peer Gynt, no sé si lo estoy traduciendo bien, y que la suite número 2 tiene un pasaje que se llama La canción de Solveig. Parece ser que en esta novela, La playa de los ahogados, este pobre marinero que se encuentra muerto en la playa, en la orilla de la playa, siempre que iba a casa de su hermana y de su madre, silbaba esta melodía, la canción de Solveig. ¿Por qué? Porque dicen los gallegos que esta canción noruega tiene similitudes y tiene asociaciones con el folclore gallego, con una melodía gallega. ¿Me da tiempo a decir algo de la última novela?
Venga, sí, pero...
El último barco, la última novela es El último barco, nada, ya acabo, son 53. Esta novela es una novela ya mucho más amplia, tiene 700 páginas, pero es una novela preciosa, es una novela que les recomiendo también, porque además es, vuelvo a repetir, un canto a la ciudad de Vigo, un canto a esa ría de Vigo, que en esta novela, El último barco, lo que se trata es de adivinar, tratar de investigar por qué razón la hija de un cirujano muy famoso, un tal Andrade de la ciudad de Vigo, que ha quedado con su padre a comer un jueves, no llega a la comida, es sábado y su padre no sabe nada de su hija, trabaja en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Vigo, es ceramista, pero se ha marchado a vivir a un sitio muy pequeño que hay frente a esa ría tan maravillosa de Vigo, que se llama Tirán, y ahí vive en una casa azul cuya valla también es azul. Bueno, en la novela hay que rastrear qué es lo que ha pasado y Leo Caldas, bueno, pues se va a encontrar, nos vamos a encontrar con unos personajes totalmente maravillosos a lo largo de la novela, los colegas de ella. Vamos a conocer a un luthier muy importante, a un cuidador de pájaros, a un adolescente discapacitado que no es tan discapacitado porque pinta de maravilla, cuando dibuja parece que está haciendo una fotografía. Y la novela acabo comienza así. En la primera, en el primer capítulo que aparece la palabra nido y su significado, nos cuenta cómo una mujer joven, alta, delgada, está tumbada en la soledad de una duna de la playa. Está contemplando el rumor de las olas y el canto de las aves. Y de repente ve a un niño que se acerca sonriendo, que se detiene y arriba ve la sombra de un pájaro que el niño está venga a mirar. Ella observa que el niño no tiene mano izquierda, tiene un pequeño muñón por mano y le ofrece una manzana que lleva en su bolso. Y de repente, el hombre que al parecer iba con el niño apareció sobre la duna segundos después. Su sonrisa se transformó en sorpresa al tropezarse con ella. La mujer se tapó con el pareo y el niño tomó la manzana. No dejen de leer esta novela, El último barco. Esta mujer que está tomando el sol, sí, es la Mónica Andrade, esa mujer desaparecida. No les digo quién es el personaje que aparece y se sorprende al verla. Les vuelvo a repetir, Ojos de agua, La playa de los ahogados y El último barco, Domingo Villar, y un pequeño homenaje yo creo que hemos hecho hoy, Noé, en las ondas de Radio Laredo y a través de Onda Literatura, a este escritor que mañana hará un año de su muerte.
Venga, pues muchísimas gracias, Conchita. Y a seguir leyendo.
Las 11:56,
Venga.
Quedan 4 minutejos.
Hasta pronto.
Hasta pronto.